¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estereosexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo
mal, si hay tanto personal.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de la Maestría en Género y Desarrollo de Flacho Ecuador, dedicado a las masculinidades, a las diversidades sexogenéricas y a las identidades. El día de hoy estaremos hablando sobre la criminalización de la homosexualidad en América Latina, a propósito de los 17 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, @mejoro16, @yacielecuador y @flachoradio.
Amigos y amigas, muy buenos días. Les saluda Lidia García y les cuento que nos acompañan en cabina Yaciel Vázquez y Mildred García. Ellos son los nuevos compañeros de la maestría de género de Flaxo, quienes tomarán los micrófonos a partir del día de hoy en Estereosexual. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí está en plural, pero es para dar también la bienvenida a toda la audiencia. Y bueno, Josep, quería también saludarte el día de hoy y decir que es un gusto otra vez para Estereotipas de estar en Estereosexual acompañándonos nuevamente. Y Yaciel nos va a contar qué tenemos para hoy.
Sí, muchísimas gracias por la bienvenida y encantado de compartir estos micrófonos. Para comenzar, creo que es importante plantear qué es la criminalización de la homosexualidad. Si bien no en todos los países de Latinoamérica se consideró a la homosexualidad como una pena a nivel institucional o estatal, es claro que sí se generaron diversas formas de sanción, regulación y erradicación, en tanto la propia homosexualidad transgrede la masculinidad hegemónica y la heterosexualidad obligatoria. Entendemos por criminalización que cuando se describe casos en donde se aplican leyes penales para enjuiciar a las personas por cometer un delito, contemplado así en el Código Penal. Sin embargo, en el contexto de las diversidades sexuales y de género, la criminalización no solo se da con la pena de muerte, la cárcel o el castigo físico en algunos países. También podemos entender criminalización cuando se condena la presencia de gays, lesbianas y transexuales en espacios públicos o el uso de expresiones de burla, humillación hacia la población sexo-género diversa, las expulsiones de jóvenes homosexuales y transexuales de centros educativos, el bloqueo a la inserción laboral, la imposibilidad de establecer uniones matrimoniales y de la adopción de hijos. Esto por solo mencionar algunos ejemplos.
Bueno, muchas gracias. Hola a todos, yo soy Mildred. Y bueno, adentrándonos más en el tema, Lidia, quisiéramos saber cómo va este proceso de que se ha iniciado en noviembre, que ya cumple 17 años con la despenalización de la homosexualidad. Quisiéramos que nos hables un poco cómo está Ecuador en este caso, qué actores han participado, cuáles fueron las estrategias políticas y sociales que se han utilizado para lograr el cometido.
Sí, pues como ustedes ya mencionaron, en 1997 fue despenalizada la homosexualidad. Hasta esa fecha, hasta noviembre aproximadamente, hasta el 27, la homosexualidad estaba tipificada en la Constitución en el artículo 516 y su pena para las personas consideradas como homosexuales era entre 4 y 8 años de cárcel. Y esta pena principalmente afectaba más a los hombres gays que a las mujeres lesbianas y también a las personas transexuales. Uno de los antecedentes que desencadena la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador es un hecho que ocurre en Cuenca, que es que en un bar de Cuenca, donde se estaba en junio por el Día del Orgullo Gay, se apresan aproximadamente a 100 personas que se encontraban en ese bar, solo por bajo la idea de que estaban cometiendo una falta a la moral pública y solo por el tema de ser homosexuales, ¿no?, de tener una identidad de género distinta. Por lo tanto, pues varias organizaciones LGBTI que ya se estaban organizando y que estaban muy indignadas empiezan a crear lazos de conjunción mucho más fuertes con organizaciones de derechos humanos. Entonces es importante destacar algunas organizaciones como es el Movimiento Triángulo Andino, que pertenece a FEDAEX, la Organización de Cochinelli, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia SERPAC, que son los que empiezan a dar fuerza a un movimiento que hace una demanda de inconstitucionalidad al artículo 516 que se encontraba en la Constitución, y esta demanda se presenta al Tribunal Constitucional de ese entonces, ¿no? Pero un dato que me gustaría resaltar justamente, hablando de los actores, es que uno de los actores muy importantes en la lucha contra la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador fue justamente Cochinelli. y Cochinelli es una organización que estaba integrada por trabajadoras sexuales trans en su mayoría, lo que significa que ellas y las trabajadoras trans fueron un movimiento muy fuerte en la lucha contra la despenalización en el Ecuador, lo que no ocurrió siempre en muchos países, ¿no? Y incluso dentro de los movimientos LGBTI, pues no se le daba mucho crédito al avance o a los impulsos que podría tener Cochinelli, porque era una organización, como mencionaba, trans, de trabajadoras sexuales, y con todos los estereotipos que se encontraban de por medio, pues no creían que ellas iban a salir a las calles a marchar y a pedir porque se despenalice este hecho, ¿no? Entonces es importante mencionar que esta organización fue muy fuerte en esto y que la población trans y la población lésbica también fue muy protagonista en el tema de la despenalización, que, como les decía antes, afectaba con mucha más fuerza a los hombres gays en este caso. Pero eso es lo que pasó en el caso ecuatoriano. Joseph, no sé si nos puedes contar qué pasa con el tema de la despenalización en el caso colombiano.
Bueno, así es. En el caso colombiano se podría citar, digamos, el año concreto, que fue el año de 1980 como tal, en donde desapareció precisamente el delito que sancionaba a quienes realizaran actos homosexuales en Colombia. Pero este cambio solamente entró en vigencia hasta la constitución que se hizo en 1886. A partir de aquí empieza toda una politización también de las organizaciones LGBTI, que empiezan a plantear y a visibilizar sobre todo mucho más las problemáticas sociales que afectan y la violación de derechos humanos que afectan a la población, ¿no? Aquí tampoco se puede olvidar, digamos, la creación del movimiento de liberación homosexual a cargo de León Zuleta desde Medellín, quien creó una revista El Otro, y desde allí cómo se emitían todas las problemáticas que sufría la población, ¿no? Básicamente varios autores que han investigado este tema han planteado como cuatro elementos concretos de por qué se dio la despenalización en el caso colombiano para el año de 1980. Primero fue la división entre las élites penalistas que habían en el país. Ustedes saben que Colombia está dividido históricamente por dos partidos, conservador y liberal, y entonces estas élites allí empezaron en unas ciertas confluencias y discusiones sobre el tema. Lo otro es la separación entre el derecho penal y la moral, ¿no? Y cómo los actos homosexuales siempre habían sido históricamente sancionados, digamos, si lo podemos citar desde la colonia, bajo la idea de la sodomía, como un atentado contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, al separar precisamente el derecho penal del derecho moral, digamos, la homosexualidad debería salir del código penal. Las otras son los crecientes discursos científicos que pasaron de dejar de hablar la homosexualidad como un delito y plantear ahora como una enfermedad. Por lo tanto, no podrían ser judicializados quien lo tuviera, sino que debería ser tratado, ¿no? Y aquí vemos la importancia que tendría en caso de la psiquiatría y la psicología. Y finalmente también es obvio que las influencias del norte de Estados Unidos, de Europa, los movimientos feministas y los movimientos de contracultura y la creciente ola de despenalización que se vivieron en otros países influyó bastante para que Colombia se planteara y se pudiera despenalizar la homosexualidad en 1980.
Pues de eso nos alegramos muchísimo y me encanta la diversidad no solo sexual sino también cultural. Aquí estamos Cuba, Bolivia, Ecuador y Colombia. Al regreso precisamente estaremos conociendo sobre las realidades de la comunidad LGBTI en Bolivia y Cuba. Ahora nos vamos a una pausa y los dejamos con la canción Amémonos del cubano Rafael Espín. Este tema se constituyó en ícono del movimiento de la comunidad sexo-género diversa en la isla caribeña.
¿Qué sabe nadie de ti o de mí? ¿A quién le importa si soy feliz? Si soy tu amigo, si soy tu amor, si noche y día contigo voy. Cierra los ojos al que dirán, desoye todo lo que hablarán. Y aunque se opongan a nuestro amor, defenderemos nuestra ilusión. Amémonos y olvidémonos del mundo. amémonos, que la vida es un segundo. Eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir y que enloquece mis sentidos. Amémonos, que deprisa corre el tiempo. Amémonos, ya que sientes lo que siento. Habrá lugar para amarnos libremente, desnudarnos y sentir el amor completamente. Amémonos. Cierra los ojos al que dirán, desoye todo lo que hablarán. Y aunque se opongan a nuestro amor, defenderemos nuestra ilusión. Amémonos y olvidémonos del mundo. Amémonos, que la vida es un segundo. Eres el sol que ilumina mi camino, mi motivo de vivir y que enloquece mis sentidos. Amémonos, que deprisa corre el tiempo. Amémonos, ya que sientes lo que siento. Habrá lugar para amarnos libremente, desnudarnos y sentir el amor completamente.
Amigos y amigas, regresamos a Estereosexual. Hoy hablando sobre la criminalización de la homosexualidad a propósito de los 17 años de la despenalización de esta en Ecuador. Bueno, Yaciel, sabemos que Cuba es uno de los pocos países de nuestra región que no penalizó a nivel institucional, pero bueno, obviamente sí en la praxis se dio estas formas como las que caracterizabas al inicio del programa. ¿Nos podrías contar un poco el caso cubano?
Sí, cómo no. Cuando te refieres a que no se penalizó de manera institucional en la época de la Revolución, quiere decir que la Constitución o el Código Penal no contemplaron a la homosexualidad como un delito, pero sí desde el Estado se condenó a los homosexuales en Cuba. Por ejemplo, durante los años 60 la homosexualidad fue condenada y los homosexuales arbitrariamente perseguidos y condenados a reeducación, esto en instalaciones militares que se llamaban UMAP, o sea, unidades de militares de apoyo a la producción. Son muy conocidas y muy famosas en Cuba, de lo cual no se quiere hablar ya mucho, se prefiere olvido. Aún así, se ha reconocido este error por parte de la máxima autoridad política del país, Fidel Castro, recientemente en una entrevista al diario La Jornada de México, donde asume la responsabilidad ante estos hechos y pidió olvido. Pero para la comunidad LGBTI tan sufrida y dañada, claro, no podemos olvidar para que esto no vuelva a suceder. Les comento que cierta vez tuve la oportunidad de entrevistar a una persona víctima de las UMAP por ser homosexual y por ser además santero, y me comentó todos estos todas estas historias, estas interioridades que se vivieron en estas unidades militares de trabajo en el campo. En la actualidad es, como les digo, un tema del cual no se habla mucho, y les cuento que la realidad de la comunidad sexo-género diversa actualmente es más favorable. Digamos, hay una voluntad política de reconocer algunos derechos de nuestra minoría.
Sabemos que la hija
Sí, de Mariela Castro. Mariela Castro es, digamos, la líder autotitulada de la comunidad LGBTI en Cuba. Es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Si bien desde la propia comunidad ha tenido cierta oposición porque, nadie la puso allí o nosotros no la pusimos allí, pero sí podemos reconocer su posición política para influir en ciertas decisiones en el Parlamento y en el propio gobierno cubano. Me cuentan algunos amigos activistas desde la isla que ya es inminente el análisis en el Parlamento de un nuevo Código de Familia, donde, si bien no se reconocerá el matrimonio igualitario, sí se reconocerán uniones civiles. Y ha dicho Mariela Castro que, a un modo de justificación o de paliativo, ¿no?, a que el activismo exige el matrimonio y no nos conformamos con las uniones civiles, que las uniones civiles tendrán el mismo, digamos, matiz económico que los matrimonios, y por tanto será entonces la lucha que continuaremos por el matrimonio en el futuro.
Bueno, Mildred, ¿nos podrías contar un poco ahora del caso boliviano en concreto? Ya Yaciel nos contó el caso cubano. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles han sido las particularidades en Bolivia, ¿no? Un poco planteando que Bolivia es uno de los países que representa este paradigma en América Latina en cuanto a ideas progresistas. Además, tiene bastante un movimiento indígena fuerte, ¿no?, en donde se mezclan ciertas ideologías y pensamientos un poco marcados por la heterosexualidad, por el patriarcado. Entonces, ¿cómo ha sido este tema, digamos, de la población LGBTI? ¿Cómo fue el tema de la penalización? ¿Todavía se sigue penalizando? ¿Qué se vive en la práctica? ¿Qué nos podrías contar?
Bueno, al igual que Cuba, a nivel institucional en Bolivia no ha habido una penalización hacia la homosexualidad, pero eso no quiere decir que en la sociedad en sí y el Estado plurinacional ahora sí exista una homofobia muy fuerte hacia este tipo de movimiento. Quiero empezar un poco por el contexto en el que se ha desarrollado Bolivia. Yo creo que una de las demandas más fuertes que se han dado a cabo ha sido el proceso constituyente. En dicho proceso se han logrado muchos avances en torno a que se ha logrado incluir algunos términos como el tipo de orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Pero se puede observar esto porque luego no ha habido ningún tipo de seguimiento ni ningún reconocimiento efectivo a la diversidad sexogenérica en Bolivia. Después de un tiempo se ha tratado también el tema de la discriminación, ¿no? Todo tipo de discriminación. Se ha abarcado una ley contra toda forma de discriminación que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación de sexo, género, orientación sexual, raza, etcétera, ¿no? Con esta ley se ha tratado un poco de disolver la homofobia que se ha estado dando muy fuerte en la sociedad boliviana, pero hemos visto que no ha sido una ley que ha logrado realmente subsanar muchas de las del pensamiento patriarcal en Bolivia, ¿no? Yo quiero destacar un caso último que más o menos demuestra la homofobia a nivel estatal y legislativo en Bolivia, que se ha dado, que ha sido un caso en el que en este año, en junio de este año, donde dos activistas de Mujeres Creando han hecho un performance en la iglesia, en la Catedral de la Paz, en la Plaza Murillo, justo al lado del Palacio de Gobierno, donde ellas con carteles y, bueno, con un acto performático han declarado su repudio hacia la homofobia en el país. Este acto ha sido reprimido, las mujeres han sido golpeadas, han sido reprimidas por la policía. Y ahí es donde se ha dado un punto muy importante para más o menos visibilizar esta homofobia del aparato estatal en Bolivia, del Estado plurinacional y de sus legisladores. Un diputado del Movimiento al Socialismo, partido de gobierno actual, ha hecho unas declaraciones muy retrógradas y homofóbicas, ¿no? Aludiendo a que este acto ha sido un acto inmoral, ha sido llevado a cabo por personas que están enfermas, que son los homosexuales son enfermos mentales y que Bolivia no está lista para este tipo de cosas. Estas declaraciones han pegado muy fuerte a toda la población homosexual en Bolivia y a la población en general, porque se ha visto realmente cuál es el trasfondo ideológico y político de estos legisladores, ¿no? Y no solamente han sido declaraciones de legisladores del partido de gobierno, sino de otros partidos, asimismo de declaraciones del presidente, del mismo presidente Evo Morales, durante una cumbre internacional que ha dicho una frase alusiva a los homosexuales que realmente es, yo creo que hay que destacar y hay que marcar que esto va a visibilizar cuáles son las políticas que se tienen contra la población homosexual en Bolivia, ¿no? Las denuncias de los colectivos LGBTI en Bolivia no se han dado a esperar, ¿no? Ha sido muchas denuncias en torno a todas estas declaraciones homofóbicas de parte del gobierno, ¿no? pero como se ve, el espacio jurídico y político en Bolivia está muy transminado de corrupción y de prebendalismo, entonces ninguna de estas políticas se ha podido, ninguna de estas demandas se ha podido llevar a un proceso más profundo, ¿no? Bueno, esa es la situación en Bolivia. Entonces, no sé, Lidia, quisiera que un poco nos has contado ya sobre cómo se ha dado el proceso de despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Y quisiera saber si es que ahora nos podrías contar cuáles son los avances y sobre todo los retos del movimiento LGBTI en este país.
Sí, Milred, como tú nos contabas, pues hay varios avances, varios retos que tenemos creo que en todos los países de América Latina. Y yo solo mencionar que justo cuando les hablaba de la despenalización de la homosexualidad en el país, pues esta surgió o esta se aprobó, no gracias al tribunal, sino que ya cuando el Tribunal Constitucional indica que ya está despenalizada la homosexualidad, lo hace bajo la demanda como que fuera una enfermedad, ¿no? O sea, se la despenaliza porque es una enfermedad a la deshomosexualización en el Ecuador, no como un auto de autonomía y de decisión electiva de tu identidad de género, de sexo género en el país, ¿no? Pero esto impulsó a que recién con la Constitución del 2008, digamos que ya no se imponga ningún artículo que tenga que ver con la penalización de la homosexualidad, y a partir de aquí empiezan ciertos avances que es importante nombrar, ¿no? La una es que se reconoce no solo el término, digamos, o el concepto de orientación sexual en la Constitución, sino que se reconoce el derecho que las personas tienen a una identidad sexual diferente, ¿no? Y este es un avance que justamente, digamos, es distinto a lo que pasó con la despenalización en 1997. Otra cosa importante es que se, además de que se consagra el derecho a la intimidad, se castiga también la detención arbitraria por motivos discriminatorios, donde también entraría cualquier tipo de detención arbitraria a las personas que pertenezcan a algún grupo de diversidad sexual, ¿no? Y también hay otros temas muy importantes como el tema de reconocimiento a la familia diversa, ¿no? Que ha estado recién justamente en debate porque se dice que el reconocimiento en la Constitución de la familia diversa no era para aprobar la familia diversa desde la población homosexual en el país, sino que era solamente para el reconocimiento de la familia transnacional de los migrantes, ¿no? Pero sin embargo, solo el poner familia diversa en la Constitución, que fue una lucha no solo de los migrantes, sino también del movimiento LGBTI, pues ya indica que en el Ecuador se tienen que empezar a reconocer otro tipo de derechos y a conformar leyes ligadas a este reconocimiento social, ¿no? Entonces, desde ahí también habría que mencionar que el reconocimiento a la identidad sexual permite abrir la posibilidad del reconocimiento a la identidad en la cédula de las personas, que ha sido toda una lucha del movimiento trans. Y pues, si no estoy mal, el pasado agosto el presidente de la República, después de varias luchas y varios debates que hubo incluso dentro del mismo movimiento LGBTI, menciona que es posible que ya el registro civil reconozca la identidad en la cédula de las personas trans principalmente, ¿no? Pero esto hasta el momento que yo sepa no se ha dado hasta ahora. Verdaderamente hubo el caso de Estrellita, si no estoy mal, hace
algunos años. Y ese caso paradigmático aquí en Ecuador.
Sí, que es uno de los casos más paradigmáticos donde ella se le reconoce su identidad sexual en la cédula, pero a partir de eso no ha habido nada nuevo. Y ahora pues también hubo recién una lucha por el matrimonio civil igualitario, que lo que hizo fue que se apruebe la unión de hecho. Y lo que tú nos contabas, y así él y un poco también Mildred, era el tema de que, claro, se reconoce la unión de hecho, se dice que se tendrán los mismos derechos que el matrimonio, pero el caso en el Ecuador es que se conforma esto a partir de una resolución dentro del registro civil. Lo que ocurre es que si se cambia de director en el registro civil, pues esta resolución puede ser inválida y ya otra vez el matrimonio o la unión de hecho no tendría ningún tipo de validez legal en el país. Por lo tanto, la lucha de los movimientos LGBTI acá es porque esta ley del matrimonio civil igualitario se haga mediante una ley dentro del registro civil, ¿no? Para que no quede solamente en una resolución administrativa que no tiene un peso legal sumamente fuerte. Otro de los retos que además entiendo va de la mano en muchos países es el tema de la adopción, ¿no? Si está el reconocimiento de las familias diversas, ¿qué está pasando con adopción? Y aquí en el Ecuador justamente hay un caso paradigmático que es el caso de Nicola y y ya me olvidé el nombre
de la compañera.
De la otra compañera, son una pareja de personas, de chicas lesbianas que tienen una nena y a la que no le pueden reconocer en el registro civil porque el registro civil dice que no puede tener el apellido de dos madres, ¿no? Entonces eso ya nos permite entender qué está pasando con la adopción. Y pues retos más importantes que a mí, bueno, no más importantes, sino también muy importantes más allá de lo legal, me parece que son retos también en el ámbito cultural, ¿no? Y estos retos en el ámbito cultural en el caso ecuatoriano, pues están ligados a todo el tema de trabajo, salud y educación para la población homosexual, porque aunque las leyes y la constitución le ampara el trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues existen muchos actos de discriminación sutiles que se producen. Por esta razón, incluso recién varias organizaciones LGBTI conformaron o construyeron una agenda pro derechos de las diversidades sexuales, ¿no? Donde justamente se indican cuáles son, no los pasos a seguir, sino por lo menos ciertas rutas que permitan entender qué está pasando con el tema de salud y educación con la población homosexual en el país, que me parece que son retos muy básicos, ¿no? Para poder hablar de una verdadera igualdad de derechos, por lo menos, ¿no?
Claro, yo creo que lo que precisamente encontramos aquí, cuando Yaciel contaba el caso cubano, Mildred contaba el caso de Bolivia, es que hay muchos avances, digamos, en ciertas normatividades, pero que en la práctica aún, digamos, en las calles, aquí afuera, digamos, de la cabina, la población LGBTI, sexo diversa, sigue sufriendo distintas formas de discriminación y de violación de derechos humanos. Yo creo que para complementar a lo que decía Lidia, digamos, si bien la Constitución plantea el tema de la identidad de género, falta, digamos, a nivel del registro civil, una ley de identidad de género que permita, sobre todo a la población transmasculina y transfemenina, lograr establecer en su documento de identidad, digamos, la propia identidad de género. Creo que otro de los temas es precisamente la politización de ciertas prioridades y necesidades que ha hecho el movimiento LGBTI, y un ejemplo de eso podría ser que se llegue a una agenda estatal, precisamente la agenda pro derechos de las diversidades sexogenéricas, que desde las organizaciones y de los activistas en general se hizo, ¿no? Creo que otro de los temas es lograr en cierto modo, no sé, y yo creo que sería el principal reto, a ver si el presidente da mayor apertura a ciertas formas de pensamiento, porque a pesar de que la población LGBTI sigue planteando constantemente, digamos, todas las luchas de reivindicación, sale el presidente a decir que a él le gustan los hombres bien hombres y las mujeres bien mujeres, ¿no? Y esto lo que genera sobre todo es que se reproduzca un imaginario patriarcal heteronormativo que genera distintas formas de violencia hacia la población.
Sí, y eso es lo que tú decías, pues son retos que tenemos aquí en el Ecuador, y me parece importante que lo reconozcamos, ¿no? Que ha habido muchos avances constitucionales, legales, incluso yo creo que culturales, pero que todavía nos falta un trecho por recorrer, ¿no? Y ya que no tenemos acá representantes del Cono Sur, pues le habíamos pedido a Joseph que nos diga qué está pasando de pronto, así como un vistazo rápido, en el Cono Sur con el tema de la homosexualidad y su despenalización.
Bueno, yo quisiera tocar dos casos concretos, y es el de Chile y Argentina, que precisamente fueron países con historia, digamos, de dictaduras, ¿no? Y con que vivieron estas distintas formas de, para mí, tortura y de violación de sistemática de derechos. Chile, por ejemplo, representa un caso bien concreto y bien particular, porque antes de 1950... vivía en cierto modo en la práctica como tal un campo de confort la población LGBTI, los movimientos artísticos, no había, digamos, tantas formas de represión a nivel cultural y de pensamiento. Era un país que estaba mucho más ligado o abierto, digamos, a distintas formas de conocer el cuerpo, de las identidades, de conocer la organización social, la representación social, y esto dio apertura precisamente a que el ser, digamos, gay, lesbiana, trans o intersex fuera mucho más fácil. Pero a partir de 1950 y con el gobierno de Ibáñez se viven distintas formas de represión, y este, desde su posición bastante conservadora, empieza a sancionar fuertemente las prácticas homosexuales. Luego no se podría olvidar a partir de septiembre de 1973, cuando se vive el golpe de Estado y sube Pinochet al poder, y desde allí el régimen militar estableció, digamos, distintas formas de represión en toda la sociedad chilena por cerca de 17 años, y la población homosexual no fue la excepción en esto, ¿no? Hubo sistemáticas persecuciones, particularmente hacia los homosexuales, y esto generó precisamente muchos miedos dentro de la población, que hizo que precisamente las formas de politización y la politización en sí del movimiento LGBTI fuera bastante tardío. Para el caso argentino, yo creo que ha sido el ejemplo a seguir de lo que ha sido el movimiento LGBTI en América Latina, ¿no? En sí, la actividad sexual homosexual, considerándola así de manera muy básica, y esto, digamos, para el contexto en el que se dio en el siglo XX, solamente, digamos, nunca estuvo penalizada, y se despenalizó, al inicio estuvo penalizada y se despenalizó en 1887. O sea, lo que vemos es que de verdad representa bastante y todo lo que fue el siglo XX estuvo despenalizada completamente. Sin embargo, no hubo, digamos, no se generaron ninguna leyes ni derechos civiles que garantizaran precisamente un ejercicio de una libertad de expresión, de una libertad de las diversidades sexogenéricas. A finales de los años 20 se empieza a dar bastante politización de lo que fue el movimiento LGBTI, sobre todo, y yo creo que es lo que nos falta a varios movimientos LGBTI en América Latina, y es trabajar de manera mancomunada, ¿no? Aquí se aliaron bastante en Argentina la población trans, la población gay y lésbica, en producir una agenda, digamos, completa a un solo fin, ¿no? Y a partir de esto se logró la ley de identidad de género, el matrimonio civil igualitario, la adopción, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es más o menos a grandes rasgos los que podría hablar de estos dos países.
Sí, Yaciel, y claro, como tú estabas por Cuba antes de venir al Ecuador, pues a ti te pusimos la tarea de que nos digas qué está pasando en Centroamérica con este tema de la homosexualidad y los derechos de de la población LGBTI.
Bueno, en el caso de Centroamérica y el resto del Caribe, las realidades de la criminalización de la homosexualidad son muy diversas. Por ejemplo, tenemos realidades como, digamos, realidades de vanguardia, como México, donde existen regiones como la propia Ciudad de México, el DF, y Coahuila, donde es legal el matrimonio igualitario. Pero hay otros países, digamos, como Honduras, donde hay una criminalización de activistas locales, y algunos datos se han divulgado. En este caso, entre los años 2009 y 2012, se registran 186 homosexuales asesinados. Imagínense ustedes. Además, si nos vamos al Caribe, creo que la realidad se recrudece aún mucho más cuando nos encontramos en estos mapas que suelen difundirse por internet sobre la criminalización de la homosexualidad. Puntos rojos y amarillos en toda esta zona del Caribe. ¿Por qué? Y es que se trata que existen países como Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago donde se penalizan con diferentes condenas a la homosexualidad.
Wow, qué fuerte. Aún actualmente, ¿no?
Así es. Y aún actualmente y, tristemente, colonias europeas, digamos.
Claro, que tienen un legado
sí,
allí.
Sí, sí, sí. Es un poco curioso y contradictorio a la vez.
Digamos, la penalización es con años de cárcel, como estamos.
Sí, puede variar de un país a otro. A veces es pena de cárcel.
Hay colonias penales, hay trabajo forzado comunitario, etcétera.
O sea, sí. Es muy fuerte cuando uno lo analiza, digamos, desde cuando estamos diciendo que en América Latina, pese a ciertos contextos particulares de cada país y pese a que el Estado todavía sigue siendo homofóbico en sí, pues al parecer sí se han dado algunos pasos importantes, sobre todo el tema de despenalizar, ¿no? Que es claro, como un derecho fundamental desde la autonomía y la libertad de decisión de tú ver cómo quieres identificarte socialmente y personalmente también, ¿no? Desde lo subjetivo hasta lo más político.
Bueno, y si nos vamos a un caso, digamos, a latitudes más lejos, encontramos en Rusia, digamos, el gobierno como plantea una campaña completamente anti-gay, ¿no? Y está prohibido a los médicos, psicólogos o psiquiatras decirle que el ser homosexual está bien. O sea, tienes que decirle, en tanto tú eres psiquiatra o psicólogo, si un homosexual se acerca, digamos, a resolver dudas, que él está cometiendo algo indebido, digamos, y que tiene una enfermedad y que debe curarse, ¿no? Entonces es súper fuerte que mientras en estas latitudes estamos peleando por matrimonio civil, por familias homoparentales, encontramos aún regiones, como nos contaba Yaciel, donde se sanciona fuertemente con penas de cárcel, trabajo comunitario, o donde encontramos, como en el caso de Rusia, políticas y campañas que prohíben y que precisamente están tratando de eliminar cualquier tipo de síntoma de homosexualidad, ¿no? Es súper fuerte.
Sí, así es. Y entonces yo creo que desde estos modestos micrófonos hacemos nuestra parte por nosotros y por ellos. O sea, por los que podemos decirlo y por los que, por el temor a la represión, tienen que ocultar su orientación sexual y su identidad de género. Y entonces estamos aquí haciendo activismo para eliminar esos puntos rojos y amarillos de los mapas de la realidad.
Pequeñas pastillitas, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, son pequeñas pastillitas, pero como duelen. Claro. Creo que duelen mucho que en nuestra región existan esos países y que la comunidad se sienta tan reprimida y tan criminalizada. Yo creo que en esto del activismo mucho también ha tenido que ver el apoyo de los heterosexuales. ¿No te parece, Joseph?
Sí, yo creo, y a propósito aquí, porque suele decirse muchísimo que solamente esas son reivindicaciones del movimiento LGBTI y de población LGBTI, ¿no? Y aquí contamos, pues yo, bueno, yo me autoidentifico como un gay homosexual, pero contamos aquí con Lidia y Mildred, digamos que quisiéramos preguntarle precisamente de su heterosexualidad o su heteronormatividad, si lo queremos ver así. ¿Podrían cerrar con alguna reflexión y o llamado para pensar la realidad precisamente de la población homosexual?
Sí, yo quiero saber, en realidad, ¿por qué apoyan la causa de los homosexuales?
Pues es una pregunta, digamos que no compleja, pero profunda, ¿no? Porque uno nunca se pone a pensar por qué apoyar tal causa, ¿no? Siempre significa que estás ligada o te parece que es importante la defensa de ciertos derechos, ¿no? Y pues desde ahí, primero pensar que en la sociedad siempre se habla del derecho a la igualdad, ¿no? Y si una sociedad, digamos que puede ser debatido el tema de igualdad, ¿no? Porque puedes decir, sí, en serio no somos para nada iguales y se podría reivindicar con más fuerza el derecho a la equidad. Pero pensar que por lo menos dentro de la subjetividad de la población exista la idea de igualdad, pues a mí me parece una base muy importante, ¿no? Y me parece que si en un Estado por lo menos no se pelea o en las prácticas cotidianas existen temas de desigualdad social, pues no se puede avanzar más allá de lo legal en que en la vida cotidiana pues se evite el tema de discriminación. Y la discriminación está asociada no solo con que en la calle te griten cosas o que en la calle te golpeen, como pasaba mucho aquí en el Ecuador, que muchas trans sobre todo se quejaban de que la policía las tomaba en las calles y las llevaba incluso a la Alameda a bañarlas o a ahogarlas como unas formas de tortura que tenían por estar en las calles también trabajando, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en esta violación de derechos humanos desde lo físico, pues ya desde lo subjetivo, pues tú obviamente te vas a aliar con una causa que tú sabes que evita que les hagan un daño físico a las personas. Pero yo creo que la discriminación es mucho más profunda y va más allá de la violencia física y tiene que ver con estas formas de discriminación sutiles, digamos, que tiene que ver sobre todo con un tema económico que es el acceso al trabajo y con un tema que tiene que ver con el acceso a la educación. Y quizás ahí rescatar algo de Nancy Fraser, ¿no? Que ella justamente decía que el reconocimiento del otro, que me parece muy importante, parte porque se tenga cierta igualdad económica. Y si nos ponemos a pensar en el tema de la homosexualidad en el Ecuador, pues existe mucha desigualdad económica que empieza primero con el tema de la educación. Tú no acabas del colegio porque tus compañeros te están molestando, te están ofuscando, y si tú no acabas del colegio, pues obviamente el empleo que puedas conseguir después no va a ser un empleo justo o con un sueldo por lo menos remunerado. Y sin un sueldo remunerado decentemente, pues tú vas a tener que volcarte a hacer trabajo, digamos que más informal, sin garantías de derechos. Y a esta desigualdad económica es una desigualdad que impide tu reconocimiento, ¿no? Entonces me parece que desde la heterosexualidad tenemos que juntarnos porque todos somos iguales, ¿no? Y más bien hay que pensar en el reconocimiento de los derechos. Además, lo pensaría desde el Estado, ¿no? Si tú tienes un Estado homofóbico, que más allá de las leyes, como ya nos contaba Mildred, en el caso de Bolivia, existen este tipo de declaraciones por parte de los funcionarios públicos que tienen que hablar de igualdad de derechos, pues tú también te pones a pensar en qué clase, digamos, de opinión pública se está creando en la población, ¿no? Entonces, desde ahí, también tú te pones a pensar que aliarse con el tema de la despenalización, de la no discriminación a los hombres, mujeres, trans, bisexuales, intersex, pues es un planteamiento básico de construcción de un Estado distinto, ¿no? Y aquí yo rescataría en el caso ecuatoriano el tema del buen vivir o el summa causa, pues parte justamente por estos temas, ¿no? De primero vivir con libertad, con autonomía y con respeto al otro. Entonces, me parece que desde ahí no es difícil aliarse con una causa como la de el tema de la homosexualidad, la no criminalización a los homosexuales y con otro sinnúmero de derechos que van ahí como de la mano.
Así es, estoy completamente de acuerdo. Y en el caso de Mildred, ¿también compartes este sentimiento de justicia?
Claro, evidentemente yo creo que más allá de identificarnos o buscar una identidad de hombre, mujer, etcétera, nosotros tenemos que ver la causa más amplia, ¿no? De apoyo mutuo hacia conseguir realmente reivindicaciones y demandas específicas de área de diferentes sectores y juntarnos para poder lograrlas, no tanto a nivel estatal. Yo diría que una de las limitaciones que se tienen en muchos movimientos LGTBI es esto de hacer las demandas a nivel estatal de leyes y de reconocimiento. Yo creo que El hecho está, es muy importante, claro, sí, pero con la experiencia que se ha tenido en Latinoamérica y sobre todo en Bolivia de leyes que vayan en contra de la discriminación, una nueva visión de Estado, lo que decía Lidia, el suma causa y el vivir bien, que se quedan como en eso, en solamente proyectos, en solamente leyes, que no se llevan a la realidad, que no se aplican a la realidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que las demandas y la lucha tienen que ir en conjunto, en realmente en ayudarnos, en compartir, en lograr una solidaridad mutua, un apoyo mutuo para ir en contra de todas estas relaciones de poder y de dominio que realmente nos sujetan a todas las personas, ¿no?
Bueno, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos fuertemente a Yaciel y a Mildred, quienes desde ahora estarán en los micrófonos de Flaxo Radio, desde Estereotipas y Estereosexual, del mismo modo en que Lidia también de vez en cuando estará en Estereosexual, Rafael, que hoy no está, y yo también estaremos de vez en cuando en Estereosexual y de vez en cuando también en Estereotipas, ¿no? Recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos, Estereosexual. Pueden seguirnos en Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter @FlaxoRadio, @Mejoro16, @YacielEcuador, y nos despedimos con la canción Todo Cambia de Mercedes.
Otra vez bienvenidos, Yaciel y Mildred.
Gracias, gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.